Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at Schwabvious.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costa.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño a la auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quien siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy hablamos con Bizet, Bizet Internacional de la Ópera. Y por eso, bueno, pues recordamos a ese gran compositor francés. Quiero decirle que hoy en el Teatro Campoamor, allá en Oviedo, se recordaron, por supuesto, todos los valores que esa comunidad defiende, en este caso la cooperación, el tema de las letras. Hoy Joan Manuel Serrat recibió el Princesa de Asturias de las Artes, e Ignatieff recibió el premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales, y a Serrat le pidieron, como no podía ser de otra forma, que algo dijera y cantara. Así cantó.
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren.
Bueno, pues ahí lo tiene. Hoy recibió el Princesa de Asturias. Israel lanza ataques contra objetivos militares en Irán. Las fuerzas israelíes indicaron que la ofensiva será en respuesta a los miles de ataques que Irán ha lanzado sobre el suelo israelí. En un momento más revisamos, por supuesto, ese tema. España ha sacudido a la coalición de gobierno de Pedro Sánchez porque el portavoz de Sumar, uno de los integrantes de su coalición, de hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, Díaz, una pieza importante, pero me refiero a Íñigo Errejón, portavoz de ese partido, acusado por Elisa Mulia de, en este caso, hostigamiento sexual, o sea, una crisis en toda la línea en la coalición gobernante allí en España. Bueno, pues son temas, por supuesto, que el día de hoy son noticias. El secretario García Harfuch dijo que no es terrorismo lo que ocurrió en Guanajuato, porque políticamente no estaba orientado. También confirmó que 19 hombres murieron en el ataque, elementos al ejército, 17 agresores y 2 policías. Está circulando un video de los ataques, en este caso, de los enfrentamientos allá en Sinaloa, un video ciertamente convulsionante de alrededor de 8 minutos que requerirá una explicación amplia por parte de la autoridad. Le comento que la Cámara de Diputados recibió las minutas de la reforma de supremacía constitucional. Cuando hablan de supremacía me recuerdan tanto el supremo poder conservador, ahora es otro supremo poder, a lo mejor también es conservador, fíjese, habría que pensarlo en esos términos. Ya hicieron en este caso varias ministras de la Suprema Corte una propuesta de 5 nombres para formar el comité de evaluación. En un momento más le leo los nombres y sus trayectorias. Entonces, una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Seguimos con la información. Le comento que la diputada federal del Verde Ecologista sufrió un intento de asalto en la autopista México-Querétaro. Alarmante que eso ocurra, porque las autopistas deben estar totalmente blindadas. En este caso, a una diputada de la mayoría, a la altura de Tepeji del Río. Su automóvil fue baleado. Así es que así se lo paso al costo. Hoy el dólar 20.51. Las acciones de Televisa, además del escándalo en el que está, ya le platicamos el día de ayer, que, bueno, pues anuncia una licencia Emilio Azcárraga, el cargo que tenía, cayeron 9.9%. Bueno, pues hay por supuesto otros temas. Le comento que el día de hoy, mi querida Cintia, allá en el Teatro Campo Amor en Oviedo se entregaron los premios Princesa de Asturias.
Así es, doctor, y Joan Manuel Serrat recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes, concedido por una trayectoria que trasciende la música y porque en su trabajo se aunan la poesía y la música al servicio de la tolerancia. Así lo dijo.
Como pueden ver, soy un señor mayor tirando a viejo. Vengo de una larga posguerra que tardó mucho en concluir y de una familia humilde que me dio lo mejor que se le puede dar a alguien. Lo mejor que pueden hallar en mí viene de ahí. En el camino, siempre azaroso, fui encontrando las razones para seguir adelante. Y con el impulso de los sueños, de a poco, llegué hasta aquí. Soy una persona que se alegra mucho de la vida.
Ahí están las palabras de Joan Manuel Serrat, doctor, y además el rey pues advirtió este viernes en su discurso en la ceremonia de entrega de los premios que pues habló de la deshumanización y cómo la historia alerta de los graves riesgos de la polarización. Estas fueron sus palabras.
En este mundo globalizado de grandes magnitudes y oportunidades, entre avances tecnológicos inimaginables, la deshumanización es un riesgo latente. Vosotros, los premiados, nos recordáis con vuestro ejemplo que en el centro de cualquier discurso, cualquier acción o decisión, ya sea en el ámbito económico, social o político o artístico o deportivo, debe seguir estando siempre y de manera ineludible la persona. La historia nos alerta de las graves consecuencias de apartarse de ese camino, como nos alerta de los graves riesgos de la polarización, de la negación del otro por sus convicciones o creencias, porque piensa, reza o vota distinto. Dice una de nuestras grandes pensadoras, Adela Cortina, que el peor castigo que puede infligirse es la condena a la invisibilidad, a ignorar la existencia del otro, el rechazo, el desprecio. Lo estamos viendo estos días con las imágenes atroces de muerte y desolación que nos llegan de Oriente Próximo, de Ucrania, de África y de otros lugares del mundo, asolados por conflictos abiertos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que nos obligan a una llamada incesante a la contención, a la humanidad, también a la denuncia, y hacer lo posible para que la paz y la seguridad vuelvan a ser compatibles, complementarias y conducentes a la convivencia, o al menos a la coexistencia.
Terminaba el discurso del rey y Israel confirmaba que está atacando Irán. Así directamente tenemos información ya efectivamente que son varios puntos los que ha atacado Israel. El argumento es que es una represalia al conjunto de ataques que a su vez ha lanzado la potencia islámica sobre el territorio israelí. Así es que estamos muy lejos de ver el final de ese conflicto. Recuerden que son tres frentes, el de Gaza propiamente, está el tema del Líbano, los ataques israelíes y están ahora estos ataques. Son las imágenes más recientes que tenemos, Cintia, del efectivamente ataque, los ataques en varios objetivos. Hay pues por supuesto inquietud por lo que pueda sobrevenir, hay una serie de elementos que pueden desencadenar a partir de esta decisión. ¿Hay ya reacciones de algunos líderes?
Pues doctor, no ha habido muchas reacciones al respecto, pero a una pregunta de la agencia BOA acerca de que si el presidente Joe Biden había sido informado sobre las explosiones en Irán, pues Zin Zaved, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, respondió que dice que entienden que Israel está llevando a cabo ataques selectivos contra objetivos militares en Irán como objetivo y como ejercicio de autodefensa, y en respuesta al ataque con misiles balísticos de Irán contra Israel el 1 de octubre. Hasta ahí es la información que dan al respecto.
Muy bien, pues seguimos pendientes de todas las reacciones y de lo que venga. Bueno, hay otros temas irrelevantes. Fíjense, hay ciertas cosas que yo creí que iban a cambiar drásticamente con el liderazgo femenino, con la presidencia de Claudia Sheinbaum. Uno es que la presidenta se esté peleando con particulares. La presidenta, déjeme subrayarlo, es la encarnación de la unidad.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Nacional debería estar por encima, pues, de polémicas, sobre todo personales con ciudadanos que no tienen, en este caso, pues no solamente una función partidista directa, es decir, no está debatiendo con ellos y mucho menos insultándose. Además hay una simetría ahí, no me quejo de ello, porque pues durante muchos años hemos tenido el modelo patriarcal, pero hay ciertas cosas que se pueden decir de un hombre que no se podrían decir de una mujer porque dirían que es violencia de género. Que la presidenta llame Junior Tóxico a Claudio X González, pues lo primero que él diría es: pues el hombre es casi sesentón debe ser, ya llamarle junior a su edad, pues es cuando menos impreciso. Pero ¿por qué la jefa del Estado, la encarnación de la unidad nacional, debe entrar en polémicas con ciudadanos particulares? No está entrando a un debate político con Ricardo Anaya, o si fuera al Congreso y se peleara con Lili Téllez, ahí de poder a poder, pues a lo mejor lo entendería, pero no es un ciudadano particular, y lo llamó junior tóxico. Para mí eso es increíble, porque bueno, pues imaginar el contrario, un señor llamándole a una mujer niña de papá tóxica, entonces pues no, primero no está bien que una presidenta haga eso, y bueno, pues hoy sube Claudio X González una aclaración a su cuenta de Twitter, dice: estoy profundamente orgulloso de ser hijo de Claudio X González, pero usted debe saber que yo me labré una carrera profesional independiente, mi padre es empresario, yo he dedicado mi esfuerzo a la filantropía, el activismo social y el político. ¿En verdad cree que un junior tendría el valor de enfrentar abiertamente a los tres últimos mandatarios? Se pregunta por su autoritarismo, corrupción, sus abusos y su ineptitud. No, señora, los juniors andan escondidos en sus privilegios o tras la sombra de su padre. ¿Le suena? O madre, yo he dado la cara y la seguiré dando por aquello en lo que creo. y que usted lastima la libertad, la democracia y la justicia. Bueno, y sigue, por supuesto, el tweet, el texto. Me parece increíble, como decía, esperaba que esto dejara, digamos, paso a otra, a una nueva realidad en el país. Caso, pues, tener a la presidenta por encima de todas estas pequeñas querellas a las que era tan afecto el presidente de la República anterior, ¿no? Le gustaba estar en el navajeo cotidiano, peleándose con periodistas, con actores políticos, lanzando pollos indebidamente porque están en la primera magistratura del país. No se puede uno referir duramente, no es un diálogo de ida y vuelta, ni es un diálogo entre iguales. Una es la presidenta de la República y el otro es un ciudadano. Por tanto, esto que estén llamándole Junior Tóxico me parece, pues, ciertamente inconveniente. Pero bueno, yo esperaba que esas cosas cambiaran y no necesariamente ha ocurrido. Voy ahora contigo, Irán Salas. Hubo una confrontación hoy, personal de la Fiscalía accionó sus armas en contra de trabajadores del Poder Judicial. Cuéntanos qué sabemos. Buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Los saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas. Y fíjese que la Fiscalía General del Estado ya informó sobre el inicio de las investigaciones por parte del órgano interno de control por la posible comisión de un hecho delictuoso luego de que la mañana del día de hoy, 25 de octubre, se suscitara en la zona oriente de la capital del estado, en lo que presuntamente servidores públicos adscritos a la Fiscalía del Estado de Chiapas efectuaron detonaciones con arma de fuego en contra de un vehículo en la que se trasladaban servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. Ya la Fiscalía General del Estado, doctor, ya detuvo a dos de los presuntos responsables del delito de abuso de autoridad. De acuerdo a las primeras investigaciones, los elementos marcaron el alto al conductor del vehículo y ante la falta de identificación de los vehículos también oficiales, pues no se detuvieron, por lo que los elementos dispararon en contra del vehículo y el órgano...
¿Cómo elementos, doctor, de la Fiscalía pueden disparar contra un vehículo, Irán?
Sí, de acuerdo con las primeras investigaciones, doctor, la falta de identificación y al marcar el alto al vehículo y no se detuvieron, pues fue lo que originó que también los elementos de la Fiscalía dispararan contra este vehículo. Ya la Fiscalía ya
fue... ¿Estamos en Beirut o en dónde para que disparen de esa manera? Digo, supongo que hay protocolos para el uso de la fuerza.
Sí, y ya en estos momentos lo que se está investigando es el por qué no se detuvo la camioneta, el vehículo donde iban a bordo servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. Ya son dos presuntos responsables que ya están puestos a disposición del Fiscal y Ministerio Público para conocer la carpeta de investigación, doctor.
Muchas gracias. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información, como le he adelantado, y tenemos la fortuna, el privilegio de recibir a la subdirectora general de Ciencias Sociales de la UNESCO, la maestra Gabriela Ramos. Subdirectora general, es un honor tenerla con nosotros.
Un gusto, como siempre, estar contigo y con tu público.
Hemos estado hablando en los últimos tiempos de la inteligencia artificial y todo lo que supone su gobernanza. Entiendo que ha habido reuniones ministeriales a nivel latinoamericano para saber qué hacemos. Empecemos primero por dónde estamos, ¿no? Entiendo que están haciendo un mapeo completo y hay una serie de comparaciones de legislaciones. ¿Por qué no nos cuenta en qué vamos?
Esto es parte, recuerdas que en el 2021 193 países adoptaron la recomendación de la ética de la inteligencia artificial en la UNESCO. Y lo que estamos haciendo ahora es diagnósticos por país. La vez pasada vine a comentarte del diagnóstico de México. 18 países latinoamericanos están haciendo su diagnóstico para saber en dónde se encuentran, evidentemente en capacidades de infraestructura, de acceso, tecnológicas, pero también institucionales. Los gobiernos, ¿qué tan preparados están para adoptar legislaciones, para tener inversiones, para asegurar que tienen las bases de datos, las capacidades computacionales, para poder beneficiarse de la inteligencia artificial? Pero ya la UNESCO estamos haciendo 60 reportes alrededor del mundo. Entonces, antier presentamos Tanzania, el otro día fue India, Indonesia, Vietnam, y en América Latina presentamos Uruguay. Y lo que pasa con estos reportes es que entonces los países pueden comparar qué es lo que están haciendo. Muchos están creando, por ejemplo, institutos para entender cómo funcionan las tecnologías, porque además está tan vertiginosamente desarrollándose. Tienes diferentes tipos de inteligencia artificial, pero en el 2022, cuando sale la generativa, que puede aprender de sí misma, te trae pues retos adicionales, porque son mucho más rápidas, mucho más poderosas, y al mismo tiempo, pues, con muchos más riesgos, ¿no?
Veo que necesita, efectivamente, en esta hoja de ruta, un informe de la OCDE diciendo que el 25% de los trabajos, de los puestos de trabajo que tenemos en América Latina, podrían ser sustituidos por la automatización. Y aquí, pues, la inteligencia artificial está como en el centro, ¿no?, del asunto. Tenemos un interés directo en entender bien y en tratar de regular que sus impactos ayuden a generar prosperidad compartida, subdirectora.
Yo creo que ese es el punto más importante. La inteligencia artificial no está dada ni es inmutable. La inteligencia artificial nosotros podemos decidir cómo la queremos utilizar, con políticas y con instrumentos. El tema de que si son 22%, McKinsey decía 50%, algunos dicen 80%. Lo que yo sí te digo es que la mayoría de los trabajos van a transformarse. Algunos desaparecerán. Decíamos que iban a desaparecer aquellos que eran rutinarios,
todos los que
eran fáciles de codificarse.
Ponerse así en el
con la inteligencia algoritmo. Artificial generativa ya estamos hablando de trabajos de cuello blanco, porque las capacidades intelectuales de la inteligencia artificial se vuelven también mucho más elevados. Yo creo que no
solo mejoran los procedimientos de empresas, ¿sí?, sino que además te estudian el mercado y dicen, vamos a producir de esta manera porque además tus usuarios quieren esto, ¿no?
No, ahora tú puedes introducir un archivo de miles de análisis de ciertos temas en algunos de estos chatboxes y te hacen un análisis y una síntesis en 2 días, lo que le tomaría un equipo de 5 gentes hacerlo en 2 meses.
Oye, hagamos esto, vamos aquí, es más, el spot que vamos a usar es esto, porque tu público quiere hacer eso. ¿Se regula al mismo tiempo, se piensa en inteligencia artificial y también en estos megadatos, los big data que tenemos?
Bueno, la big data es la esencia de la inteligencia artificial. Y ahora lo que está sucediendo es que no es solo los datos que recaban las empresas, que siempre decíamos, bueno, cómo se usan, cómo se documentan, cómo se venden y revenden, sino que ahora la propia inteligencia artificial está generando sus datos. Los datos sintéticos es lo que ahora nos preocupa, porque no sabemos qué tan fidedignos son, qué tan transparentes, cuáles son las fuentes. Hay mucha cuestión de transparencia en este tema. Entonces, la cuestión no es estar tratando de perseguir estos desarrollos y estar siempre atrás pensando, ya la habíamos entendido, sino más bien nosotros dar un paso atrás y decir, bueno, ¿cuál es el marco regulatorio? ¿Cuáles son las legislaciones? ¿Cuáles son las competencias de los gobiernos? En México se crea la agencia de digital, muy importante.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
En Francia se acaba de crear una secretaría para la inteligencia artificial. Los Emiratos Árabes Unidos tienen eso. Entonces, tienes muchos temas de cuestiones institucionales para estar mejor capacitados para aprovechar la inteligencia, porque tiene demasiados aristas que son preocupantes. El tema de la desigualdad, vamos a tener en París esta semana una conferencia dedicada a la equidad de género, que no existe en la inteligencia artificial. Estamos reproduciendo las desigualdades que tenemos en el mundo análogo.
Y se
el
repiten tema del estigmas, consumo, se repiten un montón
el consumo
de cosas.
Ambiental. Lo que se ha documentado del tema de cada que utilizamos un ChatGPT, la cantidad de agua que se consume
no,
para...
No había
para...
pensado en ese balance energético y de energía eléctrica, ¿no? Es una cosa...
Las bases de datos son unos consumidores impresionantes de energía. Entonces, no sale gratis. Y al final, el hecho, por ejemplo, que la Academia Suecia haya premiado ahora a Daron Acemoglu con su tema de poder y progreso, justamente diciendo, pensemos qué tipo de desarrollo tecnológico queremos porque nosotros tenemos que decidir. Parece ahora que estamos persiguiendo a la inteligencia artificial cuando al final tendríamos que tener la capacidad de entenderla mejor, de controlar las aristas negativas, pero más que nada yo creo que lo más importante es decir, bueno, ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Para que nos ayude a mejorar nuestro nivel educativo? ¿Para tener mejores trabajos? ¿Para complementar las capacidades de nuestros trabajadores en lugar de sustituirlos? Eso es lo que podemos lograr.
Sí, para resolver un montón de cosas prácticas en la vida. En gobernanza y regulación deben, digamos, irse comparando, viendo qué avanza uno u otro. Pero pregunto, la forma en que se ha tratado el asunto de la clonación, ¿es inspirador? Es decir, como una especie de también meter la bioética, decir, oiga, pues aquí nos vamos, no creo que sea una Gabriela Ramos reproducible, o sea, clonable, ojalá se fueran clonables, pero ¿es inspirador, digamos, como modelo de discusión?
Yo te diría que lo estás identificando perfectamente. Tú sabes, yo estuve muchos años en la OCDE, ahora llevo varios años en la UNESCO. Cuando llego a la UNESCO me dicen, es que sí, la UNESCO es la que se dedica a la ética. Dije, qué raro, todo mundo deberíamos dedicarnos a la ética. Pero muy bien que tengamos ese mandato, porque al final la ética es esa capacidad que te permite hacerte las preguntas cuando ves que el desarrollo tecnológico está dando pasos agigantados y que todo mundo siempre está diciendo, sí, clonemos a la ovejita Dolly. La UNESCO fue la que dijo, a ver un momento, lo podemos hacer tecnológicamente, es posible, lo debemos hacer. Y entonces la conversación cambió. Y es lo que sucedió cuando sacamos la ética de la inteligencia artificial. Todo el mundo estaba en el aprovechar la inteligencia artificial y no quedarse atrás e invertir y tener centros de datos y computadoras, infraestructura, muy bien. Pero el tema es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Nos va a lograr tener sociedades más inclusivas? ¿Va a reducir la disparidad de género? ¿Va a ayudarnos con el cambio climático? Y las respuestas están bastante, muy poco inspiradoras.
Mucha conversación sobre la desinformación, sobre cómo influye en actitudes cada vez más sectarias, pues se refuerza, digamos, este sesgo interpretativo. Pero entiendo que lo que están haciendo también es crear una especie de módulo para tomadores de decisión, ¿no? Queda una impresión también vaga que nuestros gobernantes no necesariamente, y los tomadores de decisión en general, tienen muy claro lo que significa todo esto y los desafíos que enfrentamos, Gaby.
Yo creo que cada vez más, y gracias también a periodistas como tú y como quienes se han metido realmente en la sustancia, los funcionarios, los líderes sobre todo, y desde que Estados Unidos adoptó su orden ejecutiva para decidir que antes de que estos desarrollos llegaran al mercado, había que evaluarlos. Para mí era como... Seguro hay que evaluarlos, eso es una regla básica de protección y de seguridad. Pero creo que cada vez más están entendiendo que sí necesitan incrementar sus propias capacidades y entender sobre todo cuáles son el tipo de intervenciones que nos permite controlar los riesgos de discriminación, los riesgos ambientales, los riesgos de desinformación, los riesgos de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas.
Que ahí están todos presentes.
Pero eso ya estamos avanzando.
Una serie de talleres para líderes y tomadores de decisión. Maestra Ramos, no sabes qué privilegio es tenerte esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta pausa, luego. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Vamos ahora a ocuparnos de un libro que acaba de aparecer en librerías y me lazo ahora hasta Madrid con su autora, Julia Navarro. Julia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Leonardo.
Oye, hace algunos meses conversábamos tú y yo, una conversación gozosa sobre tu historia compartida, cuando hablamos de María Zambrano, y ahora leí este libro, El niño que perdió la guerra, un libro, Julia, escrito con dolor. Tu prosa destila dolor.
Bueno, El niño que perdió la guerra es un libro muy duro, es un libro, quizá podría decirse de perdedores, aunque en el fondo el mensaje es un canto a la cultura y es un canto a que a través de la cultura siempre tenemos una vía de escape. Yo lo que quiero con este libro es no dejar indiferente a los lectores, aunque sufran leyéndolo, pero no dejarles indiferentes. Y lo que pretendo es llevar a su ánimo una reflexión, ¿no? La reflexión sobre lo que significan los regímenes totalitarios, los pintemos de azul o los pintemos de rojo o los pintemos de amarillo, los pintemos del color que los pintemos, y reflexionar sobre cómo a veces la historia se repite, ¿no? Parece que de los errores del pasado no terminamos de aprender. Entonces, si hoy cogemos un mapa del mundo, vemos que las democracias siguen siendo mucho menos los países democráticos que los países que sufren regímenes totalitarios o regímenes autocráticos.
Y aún en las democracias hay muchos que no recuerdan este periodo. Decía que es un libro escrito con dolor, es voluminoso pero ligero, se ve muy bien de pe a pa, transcurre entre Madrid, Moscú y ahí hay una escala en México, muy interesante. Por cierto, yo creía que la Secretaría de Desarrollo Rural, el Ministerio no servía para nada, pero hay un señor Castañeda que hace cosas positivas. No vamos a arruinarle la trama a la gente.
No lo cuentes.
Déjame regresar al tema este que tú decías. ¿Los autoritarismos rojos o azules son enemigos de la cultura? ¿Les parece? Tú dedicas además el libro a los que han dicho no, a los que hoy dicen no y a los que dirán no. La defensa de la cultura es una defensa, Julia, civilizatoria.
Efectivamente, a través, es decir, la cultura siempre es vista con mucha desconfianza y mucho temor por los dictadores y por los autócratas. Tienen miedo, tienen mucho más miedo a todo aquel que tiene un pensamiento propio, a todo aquel que tiene un pensamiento crítico, a todo aquel que es capaz de crear y decir cosas a través de sus creaciones, ya sean literarias, ya sean artísticas, ya sea la música, ya sea el cine, les tienen mucho más miedo que a las armas, los dictadores. Entonces la cultura siempre es un enemigo a batir por todos los regímenes dictatoriales. Se mueve el mal con el mundo de la cultura, se mueve el mal con los creadores de cultura.
Hay dos personajes, una en Madrid, Asteroide, y otra en Moscú, que aspira a encontrar a Pasternak en alguna reunión nocturna. Son dos mujeres que tienen individualidad y encuentran en la cultura o buscan en la cultura la expresión de lo más sublime del ser humano, Julia.
Encuentran su propia salvación, ¿no? Su propia libertad está en su creación. Una es dibujante, Asteroide, que es Clotilde, Asteroide es su seudónimo, y otra es Anya, que escribe poemas, y poemas a los que ella pone música, compone música. Son dos mujeres perseguidas por dos regímenes totalmente opuestos, aparentemente. Una por el franquismo, el régimen fascista de Franco, y otra por el comunismo de Stalin. Entonces son dos mujeres que solamente que encuentran esa mirada hacia la libertad a través de la creación y pagan un precio terrible por poder crear, por poder escribir, por poder dibujar. Pagar el precio de su propia libertad.
Creo que no hay oficio más humillante e indignante que ser bufón del rey, es decir, que el poder se burle de los débiles. aquí en México lo estamos viendo en alguna medida, pero dejo ese asunto aparte. La capacidad de Asteroide de satirizar a los tiranos, de satirizar al autoritarismo, es un recurso que hay que, por supuesto, poner de relieve. Ella ejerce ese oficio.
Ella ejerce ese oficio, es caricaturista. Claro, los tiranos y los dictadores no tienen ningún sentido del humor, ¿no? Entonces no les gusta
cuando
ver...
Cuando se burlan de sus víctimas, eso les resulta muy cómico, ¿no?
Sí, pero cuando son ellos los que aparecen en una caricatura, lo que hacen es perseguir con saña al que ha logrado que aflore en esa caricatura lo peor de su alma, ¿no? Entonces Asteroide es una mujer perseguida, es una mujer que sufre en la cárcel franquista, que, a la que someten a todo tipo de vejaciones, a todo tipo de torturas, pero ella nunca renuncia, ni en los momentos más duros, a seguir dibujando. Y Anya, que es su alter ego, es una ciudadana soviética, una ciudadana rusa, que se refugia en la poesía y se refugia en la música para poder soportar ese régimen ominoso que fue el estalinismo. Son dos mujeres que su única vía de escape es la cultura, es el arte.
Lo tejes muy bien y hay relaciones personales muy, muy complicadas. Tú nos planteas un desafío. Aquí decimos que madre solo hay una. Los mexicanos dicen irónicamente, menos mal, porque no sería soportable tener dos. Eso es la ironía. Pero tú dices que puede haber dos madres. La maternidad puede nacer, Julia, de la compasión.
O sea, la maternidad puede, tiene, es muy poliédrica, ¿no? La maternidad surge también del amor. Clotilde, la caricaturista, es la madre de Pablo, a un niño al que mandan a la Unión Soviética en los últimos meses de la Guerra Civil, como a tantos otros niños, para intentar salvarles, bueno, de una situación de guerra, de hambre, de violencia. El problema es que los niños que mandaron a la Unión Soviética no pudieron regresar, porque lógicamente el régimen de Franco y el régimen estalinista no tenían relaciones, y Pablo se queda allí. Y se queda con una familia donde hay una mujer, Anya, que tiene muy claro desde el primer momento que va a tratar a Pablo como si fuera su hijo. Porque
yo
ella
había pensado, Julia, que la fraternidad es poliédrica. Tú puedes tener muchos hermanos, incluso adoptar un hermano. Pero
también
nunca
madres. Una madre. Claro, porque Anya decide, bueno, yo me voy a convertir en la madre de este niño. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que si fuera mi hijo el que estuviera en la situación de este niño, si mi hijo estuviera en el otro extremo del mundo, en un país con otro idioma, con otras, hubiese una mujer que le abrazara, que le diera seguridad, que le pusiera la mano en la frente si tiene fiebre. Entonces, Anya lo que hace es un acto sublime de solidaridad y de amor, y se convierte en esa madre de ese hijo sin ocultar nunca la existencia, porque además el niño ya tiene unos años y sabe que ha dejado a su madre atrás en España, pero Pablo llega a querer por igual a Anya que a su madre. Es decir, su madre siempre estará presente en su vida, pero Anya es esa nueva presencia de otra madre inesperada. Y bueno, es que creo que la maternidad se puede llegar de forma biológica o se puede llegar por amor, por la decisión de Anya. De yo quiero a este niño.
Realmente existente, es enternecedor eso. También es enternecedor una enfermera que cuando va a ver al chiquito que llega a Moscú, dice, aún se pueden dar los milagros. Cuando el padre, déjame hacer el salto, un poco acrobática la pregunta, cuando el padre decide que el niño hay que mandarlo a Moscú porque la República Española está a punto de caer y llegan las tropas nacionales, en realidad también está creyendo en el milagro de que la Unión Soviética, los niños serán felices y el chiquito encontrará la salvación, Julia.
Bueno, el padre toma una actitud, o sea, toma una decisión que tomaron muchas familias en España, es intentar salvar a sus hijos de los estragos de la guerra. Algunos los mandaron a Francia, otros a Bélgica, a otros países europeos, pero también a la Unión Soviética.
Los niños de Morelia, por cierto, donde María Zambrano.
También. Lo que pasa es que los niños que fueron a la Unión Soviética no pudieron volver, que no había relaciones entre esos dos regímenes. Por tanto, yo conocí hace unos años a unos ancianos, porque eran niños muy mayores, que habían sido niños de la guerra, niños que habían enviado a Moscú. Ellos se sentían agradecidos por la acogida que habían tenido en la Unión Soviética, pero siempre habían llevado grabado en el alma la desolación y la pena de no haber podido regresar a España.
Ellos perdieron la guerra, pero este niño, el protagonista, el que perdió la guerra, no va por esa vía, ¿no? Es una vía especial que el padre...
Bueno, es una vía en que en vez de ir a las casas de los niños españoles, él va a la casa de un amigo de su padre. Pero al final es lo mismo. Es un niño que su padre lo envía pensando que mi hijo regresará o nosotros iremos a por él, y eso no fue posible. O sea, esa desolación de encontrarte en un país diferente, con un idioma diferente, con unas costumbres diferentes, debió de ser...
Los comunistas españoles creían que la Unión Soviética era la creación del hombre nuevo, ¿no? Ahí la gente...
Claro, eso es lo que defendía Stalin, ¿no? La creación del hombre nuevo. Bueno, hay que ser demente para pensar que se puede crear un hombre nuevo. El hombre es igual a sí mismo desde el principio de los tiempos.
La demencia goza de cabal salud en el siglo XXI, ¿eh? Siguen repitiendo que vamos a ser hombres nuevos. Pero tú lo tratas muy bien, pero recuerdas la Lubyanka, recuerdas el Gulag, recuerdas todo el sufrimiento, y como siempre, pues nos llenas de perlas muy, muy disfrutables, ¿no? Recuerdas a Chávez Nogales y a un montón de autores que a lo largo de tu vida, del lado ruso también, nos han acompañado, Julia.
Chávez Nogales, yo creo que es un referente en el periodismo español, espero que también fuera de España le conozcan. Sobre todo fue una persona honrada intelectualmente. Él fue capaz de hacer una denuncia total de lo que eran el régimen franquista, las tropas franquistas, el lado franquista de la guerra, pero también contó lo que pasaba en el lado republicano, y eso hizo que durante mucho tiempo Chávez Nogales fuera un periodista del que no querían hablar ni los unos ni los otros. Porque como había sido una persona honrada intelectualmente contando lo que había visto en un bando y en otro bando, pues al final se terminó quedando en tierra de nadie.
Lo citaba o lo recordaba porque tiene un libro, no me acuerdo el nombre del maestro, pero uno que lo pilla ahí la guerra, la Revolución Rusa, y el tipo sobrevive porque es bailador de flamenco, no tiene mucha gracia, pero bueno, Chávez Nogales cuenta la vida de ese hombre que le toca efectivamente la Revolución Rusa. El libro es muy bonito. Te detienes mucho en el sufrimiento, en lo que significaba como humillación el Gulag y la policía política soviética, Julia.
Sí, es un libro, te lo decía antes, es un libro duro, es un libro muy duro. Sufrir cárcel y persecución siempre es terrible, pero si además estás en un lugar a 60 grados bajo cero, pues todo eso parece que adquiere una dimensión todavía más terrible. Hay muchos testimonios, cuando la Unión Soviética desaparece, se empiezan a publicar libros y memorias de personas que pasaron por el Gulag. Yo me he servido de esas memorias, de esas lecturas, para poder escribir mi libro, para poder construir la historia de mis personajes y poder decir, bueno, esto es lo que pasaba donde yo les he colocado, que es en los gulags del Círculo Polar Ártico, ¿no? Que era una situación realmente horrible, donde yo cuento algo que a mí me estremeció la primera vez que lo leí, como cuando alguien planeaba una fuga del Gulag, siempre tenían que llevar, si eran dos, siempre tenían que llevar a un tercero, que era el que les podría servir de comida durante el camino. Entonces, bueno, esas son situaciones totalmente terribles y situaciones límites del ser humano. Es un libro duro, es un libro sin concesiones, pero yo creo que es un libro... Yo siempre intento no dejar indiferente a los lectores, y creo que este libro no puede dejar indiferente a ningún lector.
Sí, cuando te decía que está escrito con dolor, no era reproche, simplemente que es muy duro recordar que quienes siempre pierden las guerras son los niños, y que las creaciones de hombres o mujeres nuevas siempre acaban en pesadillas y que humillar a las personas y no permitir que expresen su creación como caricaturistas, como músicos, como poetas, es una forma de romper la esencia del humano, Julio.
Efectivamente, ¿no? Como decía antes, los dictadores siempre tienen, temen a todos aquellos creadores de cultura, a todos aquellos que a los que no pueden controlarles el pensamiento.
Oye, y bueno, pues para despedirnos, libro voluminoso ciertamente, pero como decía, muy ligero, se lee muy bien. Tú cuando escribes no hay manera de pararte, ¿verdad?
No hay manera de pararme. Yo creo que es una venganza de mis años de periodista. Ya sabes que los periodistas siempre nos dicen, pues tantos minutos o tantas letras o tantas palabras. Y entonces yo ahora ya cuando me siento a escribir, no tengo, soy yo mi propio jefe.
637 páginas, límite, sí. No hay, con un hermoso epílogo, por cierto, en el Teatro Real. Julia, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La del libro El niño que perdió la guerra tiene una larga serie de novelas. Hemos conversado de algunas de ellas en los últimos años. Esta es la más reciente que ya está en librerías. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.